Shalom Aleichem, buenas tardes. Baruch Hashem, estamos estudiando diferentes fundamentos del pensamiento judío y aplicándolos para cómo se entiende para Bnei Noach. Y la clase de hoy, Be'ezras Hashem, Dios mediante, está dedicada a la curación plena, completa de Ariel Alfredo, hijo de Wenceslao. Está en el hospital, así que quizá salga pronto con una curación plena, completa, sin secuelas, etc. Y para la bendición también para Luz Esperanza Morales, hija de Juan, que tuvo cumpleaños. Muy bien, que sea un año con éxito y con bendiciones. Ok, vamos a estudiar. Hoy, el tema de hoy es un tema, por un lado, bastante claro y simple, y por el otro lado, bastante amplio. Y todos tenemos que aprender de este tema. La clase de hoy, en realidad, es tanto para Bnei Noach como para no Bnei Noach, para judíos y como para no judíos, de igual manera. Pero me parece que la novedad es que esto también se aplica a no judíos, más allá de que es una clase general. Vamos a empezar. Lo que vamos a estudiar, como decía el título, lo que vamos a estudiar es Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto. Vamos, punto número uno. La clase pasada estudiamos ampliamente respecto del significado de Matan Toira, la entrega de la Toira. Quiere decir que, de acuerdo a lo que entendimos, que incluso racionalmente hablando, y no voy a repetir toda la clase, por supuesto, pero incluso racionalmente hablando tiene sentido pensar en la entrega de la Toira, en que este evento efectivamente ocurrió, porque no tiene sentido que alguien lo haya inventado, como estudiamos ampliamente la clase pasada. Esto hace que aquello que está escrito en la Torá tiene esa misma categoría, no es un invento, no es que a alguien se le ocurrió. Ahora bien, hay montones de eventos, montones, yo diría la gran mayoría de lo que está escrito en la Torá, que no tenemos pruebas científicas, por así decir, racionales que guían a que esto pasó de tal manera en tal lugar, y hay restos que nosotros vemos, mira, acá está el... Yo qué sé, la kipá de Moshe Rabbeinu. Encontramos la cobertura de cabeza de Moshe Rabbeinu, porque en realidad la kipá, el gorrito arriba, esto es una cosa moderna. Hace 200 años no se usaba esto, se usaba una cobertura en la cabeza y otra cosa. Podemos discutir si Bnei Noach deberían usar la cobertura en la cabeza o no. La realidad es que no está prohibido. A mí no me suena muy bien que se pongan una kipá, propiamente dicha, porque es un objeto extremadamente judío, representa algo judío, sin lugar a dudas. Pero cubrirse la cabeza, sin lugar a dudas, también está bien. No están obligados, pero está bien, principalmente cuando están estudiando Toira. Está perfecto. Ahora, no, si no quieren cubrirse la cabeza, no es un problema. Pero volvamos. Estábamos estudiando Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto. Volvamos. Todos los eventos que aparecen en la Toira, por cuanto la Toira es verdad, como ya estudiamos, no es un invento de algún grupo de gente, ni de uno, ni de dos, ni de diez, etc. De la misma manera, aquello que está escrito en la Toira también son eventos reales. Ay, pero no encontramos pruebas. Ay, pero escarbamos en todo, lo digo sarcásticamente hablando, a propósito. Escarbamos en todos los desiertos del Sinaí, en todo el desierto de no sé dónde, y no encontramos nada. ¿Eso es una prueba de que no existió? Perdón, pero es un error. Grave error. En primer lugar, buscar testimonios en forma de piedras, en forma de escritos, en forma de lo que sea, ropas que hayan encontrado en el desierto tiradas, es un error. Es un grave error. Porque eso no prueba que algo haya pasado o que no haya pasado. Ninguna de las dos cosas prueba. Lo único que prueba es que hay un pedazo de piedra en algún lado, que hay una piedra en forma de hacha en no sé dónde, de flecha en no sé dónde. Entonces probablemente hubo gente ahí porque esa flecha la tallaron. Está bien. Pero todo el resto de la historia que se inventa, y subrayo, inventa alrededor de esa flecha que está ahí tirada, es totalmente fantasía. Es totalmente interpretativo. Todo lo que es la arqueología moderna, por más interesante que puede ser, y la gente de mi edad por lo menos vivió y nació, vivió la infancia, quiero decir. con Indiana Jones y buscando el arca perdida y buscando esto, el Santo Grial y todas las porquerías. ¡Wow! ¡Qué interesante! Está bien. Como juego, por así decir, está bueno. Como carrera universitaria, más allá de un juego, es muy interesante, pero nunca hay que perder el foco, nunca hay que perder la perspectiva correcta de las cosas, que es una interpretación, nada más. No sabemos qué fue y qué no fue. Y el hecho de no encontrar una prueba física tampoco es así. Tampoco significa que no existió. Que no lo vea no significa que no esté. Porque las pruebas pueden haberse destruido. E igualmente, volvemos al punto número uno. No cumplimos Torah y Mitzvot porque tengamos pruebas. Sino porque la prueba más grande que hay es el testimonio que nos pasaron nuestros padres y sus padres y los padres de los padres. Y así, para atrás, miles de años, de que esto efectivamente ocurrió. Y ya estudiamos la clase pasada que, racionalmente hablando, incluso desde una perspectiva de método científico, también tiene sentido decir que existió. ¿Qué pasó? Porque no podría haber sido de otra manera, no se podría haber inventado un evento así. Muy bien, ¿qué es lo que pasó específicamente en la salida de Egipto y Yetzias Mitzrayim? Y más adelante vamos a entender por qué me detengo a explicar esto con más detalle. En Parshas Vaera, justo la parsha de esta semana, Parshas Boy, la parsha de la semana que viene, en la lectura normal de la Torah, etc., se describe ampliamente el evento de la salida de Egipto, que no fue un evento, digamos, en un momento específico, más allá de que el 15 de Nisan, el pueblo de Israel efectivamente caminó saliendo de Egipto. Más allá de esto, es un evento que se estuvo preparando durante un año entero. La gente lee las plagas en el texto de la Torá y piensa que una tras de la otra, pum, 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 golpes y más golpes y más golpes de Dios a Egipto, que cada uno de esos golpes tenía una razón de ser. Es muy interesante el comentario de Kli Yakar en la parsha de esta semana, Parshas Vaera, sobre los diferentes grupos de plagas, si venían a explicar que Dios tiene poder sobre la tierra, si venían a explicar que Dios es infinito, diferentes ideas que las plagas venían a establecer en la mente de los egipcios y en la mente del faraón, particularmente hablando. Más allá de todo esto, la gente de vuelta piensa que esto ocurrió una tras de la otra y en realidad ocurrió a lo largo de un año aproximadamente. Porque cada plaga, cada una de las 10, Moshe Rabbeinu estaba 3 semanas advirtiendo al faraón, viene tal cosa, va a pasar esto, y una semana la plaga funcionaba. O sea, pasaba eso que Moshe advirtió que iba a ocurrir. Quiere decir que cada plaga en realidad fue un mes. Quiere decir que si tenés 10 plagas son 10 meses. Casi un año. Ese fue el periodo que duró toda esta cuestión de las 10 plagas, que por supuesto son todas milagrosas, etc. Ahora bien, cuando el pueblo de Israel efectivamente sale de Egipto, la Torá recuenta 603.550 hombres entre 20 y 60 años. Anshei HaMelchoma, lo llama la Torá, los hombres que salieron a la guerra. Si uno hace una cuenta rápida, entre 20 y 60 años, cada uno de estos hombres, y cuando se dice hombres acá es masculino, cada uno de estos hombres tenía por lo menos una esposa, ahí ya tenés 1.200.000 personas, tenían un par de hijos, por lo menos entre 20 y 60 años, probablemente sí, y más de dos también, pero vamos a asumir que tenían 2 hijos y ya tenés 4 millones de personas. Casi 4 millones de personas. Quiere decir que el movimiento social, por llamarlo de alguna manera, el movimiento de gente que salió de Egipto fue impresionante, impresionante. Y si alguien se va a preguntar cómo hacían para llamar a uno y al otro, porque de un punto al otro del campamento, 4 millones de personas es un montón de gente, hay montones de ciudades hoy en día en el mundo que no llegan ni cerca de ese número de gente. Y no podés llamar a todos, ¿cómo hacer? No tenés WhatsApp para llamar a uno y mandar un mensaje, el grupo de WhatsApp, no, 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 no. Había grupos dentro de esta gente y esta gente estaba dividido en Sare Alafim, Sare Meyois, Sare Hamishim, Sare Asarois, en ministros o líderes de miles, líderes como si fuesen literalmente líderes sociales, líderes de 1.000 tipos, líderes de 100, cientos de tipos, 100 tipos, líderes de 10 tipos. Líder de 50, perdón, el comino en el medio, líder de 50 tipos y líder de 10 tipos, líderes de 10 tipos. Y así que los líderes iban pasando la información entre ellos, iban pasando la información a su gente y su gente iba pasando información, etcétera. Y relativamente rápido la gente se enteraba de todas las cosas. A tal punto era la cuestión que cuando el faraón, la noche del 14 de Nisan, que es cuando festejamos Pesaj, etcétera, el faraón dijo, bueno, es listo, pueden irse, imagínense que había que movilizar 4 millones de personas que estaban en sus casas comiendo de la ofrenda de Pesaj. Comiendo una cena, un asado, un rico asadito de cena, y había que movilizarlos para decir, señores, nos vamos, agarren lo que puedan, como puedan, y nos vamos. Al punto tal que Dios mismo, en el profeta, dice, Zohar tilaj hesed neuraij, recuerdo, creo que es Irmiyahu, recuerdo para ti la bondad de tu juventud. Lechteja jaraiba midbar, que fuiste tras de mí al desierto, en una tierra no plantada. Dios consideró este movimiento impresionante de gente como una gran bondad que el pueblo de Israel hizo con él, una muestra de confianza, que salieron sin comida, como dice la Toira, salieron sin lo necesario. Había que irse, Boraham, se escaparon de Mitzray, de Egipto. Después de haber estado 210, subrayo, 210 años en servidumbre. Hay la Toira en un lugar dice 400 años respecto de Abraham Avinu, el pacto entre las partes. Y en otro lugar dicen, Parshas, justamente Parshas Shmois, dice 430 años que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, que en realidad no es así. Y lo explica Rashi en su comentario, por eso digo, pongo acá las fuentes, para que la gente lo sepa y lo puedan revisar y lo puedan buscar, es muy interesante. Rashi hace toda la cuenta, yo no la voy a hacer ahora, pero en la práctica esos 400 años no cuentan desde que el pueblo de Israel pisa, los hijos de Israel, por así decir, pisan Egipto y entran en el lugar, etc. No. Los 400 años, 430 años cuentan desde el nacimiento de Yitzhak. Desde ese momento empieza, por así decir, el exilio del pueblo de Israel. En la práctica, en Egipto pasan 210 años de servidumbre. E imagínense, interesantísimo, que la Torá dice claramente que eran Shivim Nofesh, 70 almas que bajaron a Egipto y salieron 4 millones. ¡Wow! Es verdad, esas 70 almas cuentan solamente los hombres, estaban las esposas de los hijos de Yaakov. Ok, ponele 140, o más o menos. Poco más, un poco menos, no hay mucha diferencia. De esa cantidad de gente se transformaron en 4 millones de personas. Que cuando uno presta atención en 210 años, multiplicar de 70 a 140 o por ahí, no importa, 150 a 4 millones, es impresionante la cantidad de niños que nacieron. Nuestros sabios incluso cuentan que el pueblo de Israel, cada mujer judía, cada vez que quedaba embarazada, tenía 60 yizos. Es impresionante, es impresionante. Pero bueno, el pueblo de Israel estuvo en Egipto los 210 años y no construyeron las pirámides. Solamente lo digo esto para que sepan, porque la gente interpreta cualquier cosa. No, la Torá dice claramente en Parshat Shmos, Are Miskenes de Faroi, construyeron ciudades de almacenamiento para el faraón. Incluso da los nombres, Piso y Miramses, no sé si existen estas ciudades hoy en día o no, no interesa tampoco, volviendo para atrás, no nos basamos, el judaísmo no se basa en la arqueología. Y esto no es para decir, hoy tenemos miedo de la arqueología, hoy, ¿qué vamos a hacer? Si ellos descubren que en realidad hay un huesito en el medio del desierto, van a decir que ese huesito era de los dientes de Moisés, entonces Moisés no tenía dientes. No sé. Puede ser que era Moisés, puede ser que no era Moisés. Puede ser que tenía dientes, puede ser que no tenía dientes. No lo sé. La interpretación de quienes encontraron ese huesito es que los dientes de Moisés estaban negros. ¿Qué sé yo? Es una interpretación. Hay que tener esto claro. Y la Toira no se basa en interpretaciones, lo repito, se basa en testimonios, como estudiamos ampliamente la clase pasada. Avanzamos entonces. Esto es lo que pasó el día 14 de Nisan a la noche, y el 15 de Nisan, el pueblo de Israel sale de Egipto. Muy bien, Esto no es solamente una historia más. Hay historias en la Toira, está lleno de historias en la Toira. Sabemos que la palabra Toira, y esto lo vamos a estudiar más en detalle en otro día, la palabra Toira es hoira, es enseñanza. Y esa palabra hoira, enseñanza, la palabra Torah, Toira, proviene es la misma raíz que la palabra morá. Maestra, moré, maestro, es exactamente la misma palabra, solamente conjugada de otra manera. Cada palabra en el lenguaje santo en hebreo tiene una raíz de dos o tres letras. Aquí, jugando con esta raíz, tenés toira, que significa enseñanza, joirá, que significa enseñanza, morá, que significa quien enseña, moré, si es femenino, masculino, morá, moré, etc. No es solamente una historia más con cualquier enseñanza que contenga, como todas las historias que contienen una enseñanza, y el Zohar incluso dice que aquellas personas que dicen que las historias de la Toira son solamente historias y no contienen enseñanzas, no tiene porción en el mundo por venir. Es gravísimo. Como decir, no entendiste lo que la Toira es, no es judaísmo eso. No son historias. Y aparte hay historias más interesantes que la historia de estas historias, que Abraham, que Sara, que no tenían hijos. ¿A mí qué me importa? Contaba una historia más linda, más interesante. La Toira no es solamente un libro de historias, sino que la Toira es un libro de enseñanzas. Esto se aplica a todo, toda la Toira. Particularmente hablando, cuando hablamos de la salida de Egipto, Yetzias Mitzrayim es un fundamento del judaísmo. Que no debe ser confundida esta idea con los famosos 13 principios o fundamentos de Maimónides. No, no tiene nada que ver. Porque los 13 principios o fundamentos, como lo quieran llamar, es lo mismo, de Maimónides, son conceptos que hacen al judaísmo en respecto de lo que creemos. ¿Quién es Dios? ¿Qué es un profeta? Esas cosas son fundamentos del judaísmo. En términos de vuelta, lo que moldea al judaísmo de qué es la fe judaica. Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto, es un fundamento del judaísmo, pero no un fundamento en términos de leyes. ¿Cuál es? O de moldear el pensamiento judío. Hay un Dios. Ok, los judíos creen en Dios. ¿Y tiene cuerpo? No. Los judíos creen en un Dios que no tiene cuerpo. Es un fundamento eso. Aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de un evento que no se me ocurre otra palabra ahora, pero que como fundamento. No es que es una ley o moldea las leyes o moldea el pensamiento judío. No. Moldea la fuerza y la infinitud, muestra la infinitud de Dios. No nos muestra una característica. Dios no es uno. Oh, Dios es uno. Yo pensé que eran 54. Es uno. Bueno, hay un solo Dios. Dios no tiene cuerpo. Oh, yo pensé que tenía cinco orejas y cuatro ojos. No tiene cuerpo. Ok. Esos son los fundamentos de Rambam, pero de Maimónides, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de algo que nos muestra y nos enseña, una historia que nos muestra y nos enseña la infinitud divina, el poder divino. Por eso esta historia en el pueblo de Israel la recordamos no solamente todos los días, sino que incluso varias veces por día recordamos la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque es un evento que marcó, por así decir, al pueblo de Israel. La gente le gusta decir que cuando salimos de Egipto nos volvimos un pueblo libre. Pero la verdad, de verdad, digamos, si uno analiza con mayor profundidad, cuando salimos de Egipto no nos volvimos un pueblo libre. Antes éramos esclavos de Faro y del faraón, ahora somos esclavos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que para que una persona pueda elevarse espiritualmente hablando, y esto lo vamos a ver más adelante, después de esta diapositiva, una persona tiene que conectarse con Dios. Pero la forma de conectarse con Dios es seguir sus reglas. Ser, comillas, un sirviente de Él, un esclavo de Él, no de otra persona. De Él, de Dios. En el mundo evangélico, en las cárceles, nada, lo cuento de experiencia. Hay siervos que sirven a este, después siervos que tienen más siervos, y es todo un sistema enfermizo, porque los siervos hacen todo tipo de servicios, algunos más agradables, otros menos agradables, etcétera, no importa los detalles. El judaísmo no es así. No. Nosotros somos siervos, es verdad, pero de Dios. Somos esclavos, es verdad, pero de Dios. Entonces, Pesaj o la salida de Egipto como fiesta de la libertad es muy linda, pero en realidad no es libertad. Ahora sos esclavo de Dios. La idea es, para entender por qué lo llamamos libertad, porque la verdadera libertad es ser un esclavo de Dios. Si uno no es, entre comillas, esclavo de Dios, entonces termina siendo un esclavo de otros o de sí mismo, de sus propias pasiones. Uno no puede controlarse a sí mismo, de hacer a cosas que no tiene que hacer, de decir cosas que no tiene que decir, de pensar cosas que no tiene que pensar, de sentir como no debe sentir, porque no es la voluntad de Dios, por eso digo no debe, etc. Cuando uno no se conecta con Dios, uno termina siendo un esclavo de sí mismo. Dicho de otra manera, sea para que quede un poco más claro. Aquellos que dicen que Dios no existe, aquellos que se autoproclaman ateos, mentira, para ellos también existe Dios. ¿Sabes quién es Dios? Ellos mismos. Porque el concepto de Dios en este contexto es, hay una autoridad que indica lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, lo que está bien y lo que no está bien. Nosotros como seres humanos tenemos sensaciones de que hay la sensación interior de que hay cosas que están bien en la vida y cosas que no, pero nos tenemos claro, no venimos con una listita en la cabeza, esto sí, esto no, esto sí, esto no, ¿no? Lo vamos aprendiendo de acuerdo al medio en el que vivimos, de acuerdo a la cultura nuestra. Como si dijésemos, no sé si es correcto lo que voy a decir, pero es un ejemplo nada más, y si es incorrecto, pues entonces habrá que buscar otro ejemplo, pero solamente esto. Si en Japón, no lo sé, ¿ok? Pero si en Japón la costumbre es sacarse los zapatos, en Canadá una vez escuché, la costumbre es sacarse los zapatos cuando entras a tu casa y ponerte alguna otra cosa, no sé, una chinela, no sé, lo que sea, y no lo haces, estás actuando mal. Estás transgrediendo, entre comillas, una ley, una costumbre, una cultura, la cultura local, y te van a mirar muy mal. ¿Qué haces caminando así dentro de la casa? Ahora en Argentina nadie se saca los zapatos para entrar a la casa, ¿no? ¿Qué sé yo? Caminamos así con los zapatos todo el día. Entonces, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? No, no sé, en un lugar va a estar bien una cosa, en otro lugar va a estar bien otra. En un lugar está mal una cosa, en otro lugar está mal otra. No es todo igual. Eso depende del lugar, la costumbre, la época y así sucesivamente. Entonces, cuando decimos que somos esclavos, incluso después de haber salido de Egipto, porque somos esclavos de Dios, esto lo que representa es, podemos conectarnos con Él, en donde está la verdadera libertad de liberarnos de nuestros propios problemas y límites, como vamos a estudiar en un minutito. Pero bueno, antes de avanzar, Yetzias Mitzrayim y la salida de Egipto es un fundamento de la Torah, es un fundamento del judaísmo, sobre lo cual está basado montones de conceptos. Incluso, esto no tiene que ver directo con Bnei Noach, pero incluso, cuando en muchísimas ceremonias, en el rezo, en diferentes rezos, en diferentes ceremonias en el judaísmo, decimos, Zeicher Letzias Mitzrayim. Lo que estamos haciendo, no importa qué, lo que sea que fuera que estamos haciendo, es un recuerdo de la salida de Egipto. ¿Por qué? De vuelta, porque esto representa el poder divino, la infinitud divina. Muy bien, vamos a cómo se aplica esto en la práctica, en nuestro día a día. Dijimos anteriormente, perdón, vamos para atrás, ahora lo pongo de vuelta, no se preocupen. En cada generación uno debe verse a sí mismo como si hubiese salido de Egipto. Quiere decir que en todo momento, salimos, debemos pensarnos y debemos salir de Egipto. ¿Qué significa salir de Egipto? Pues vamos a analizar esto desde una perspectiva más profunda en el servicio a Dios. Y esto que voy a enseñar ahora se aplica tanto a judíos como a no judíos. La palabra Egipto en hebreo se dice Mitzrayim. Esa es la forma en que se dice. Yetzias, salida de Mitzrayim, Egipto. Si prestan atención, aunque no entiendan, no es grave, pero estas dos palabras tienen las mismas letras y abajo tienen diferentes simbolitos. Los simbolitos que aparecen abajo de las letras en el hebreo son nekudois, así se llama, puntitos, que no son todas puntitos porque hay rayitas también, pero indican la forma en que se lee una palabra. Ahora bien, nosotros tenemos la palabra Mitzrayim, que significa Egipto, esa palabra tiene exactamente las mismas letras que la palabra Metzarim. Metzarim significa límites. Quiere decir que Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto, en realidad es una superación de límites, es un salirse en términos modernos de la zona de confort. Eso es Yetzias Mitzrayim. Y esto, volviendo atrás, es lo que en cada generación uno debe verse a sí mismo como si se hubiese salido de Egipto, de Mitzrayim. Es decir, en cada generación uno debe, en cada momento de su vida, en cada etapa de su vida, uno debe superarse a sí mismo. Debe crecer. Esto es la salida de Egipto todos los días. En términos incluso más puntuales, el Tanya explica en el capítulo 47 que la salida de Egipto personal, cada uno de nosotros, es el momento en el día en que nos conectamos con Dios. Que puede ser el rezo, puede ser el momento del estudio, o meditación en la grandeza de Dios. Se lo puede ver de diferentes maneras. Pero independientemente de eso, el momento en que el alma puede salirse, entre comillas, del cuerpo, puede superar las limitaciones del cuerpo y conectarse plenamente a Dios, eso es la salida de Egipto para el alma. Nuestra tarea, nuestra misión es conectar el universo entero, el mundo entero, con Dios, superando las limitaciones del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a estudiar un minutito aquí abajo, un minutito más, en un minutito más. Entonces, punto número uno, conectamos la palabra Mitzrayim, Egipto, con Metzarim, con límites, opresión. Se espera de cada uno de nosotros que quebremos nuestros propios límites. ¿Qué significan los límites de uno? Pues hay dos tipos de límites en general. Hay límites que la persona se impone sobre sí mismo, uno mismo. Voluntariamente o contra su propia voluntad, pero lo impone uno mismo. Por ejemplo, diciéndose, yo soy incapaz de hacer esto. Yo no puedo hacer aquello. No es para mí. Es demasiado. No llego. Nunca voy a llegar. Ese tipo de ideas, ese tipo de frases, son límites que uno se autoimpone. Porque si uno, obviamente tampoco vamos a decir cualquier cosa, no es que yo puedo decir, yo quiero volar y no tengo alas, entonces me deprimo porque nunca voy a llegar a volar. Bueno, pero Dios no te creó para volar, ¿no te diste cuenta? No sos un pájaro, un ave, sos un ser humano. Entonces, evidentemente Dios está esperando otra cosa de vos, que camines por la tierra y no que vueles, si no serías un pájaro. Entonces ahí hay una confusión, digamos, más allá de lo psicológico, psiquiátrico, que esta persona quiere volar y no tiene alas. Ok, está medio loco, como quien dice, hablando mal y pronto. Más allá de eso, no te creó Dios para eso. Tenés que saber cuál es tu misión y no buscar la misión de otro. Hay aves cuya misión es volar, efectivamente, entonces vuelan. Y vos no sos un ave, vos sos un ser humano. Entonces pregúntate, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Si uno tuviese, o pudiese, mejor dicho, responder así en forma rápida, muy global y muy por arriba, y esto es lo que estamos haciendo hoy, ¿qué quiere Dios de mí? Que salgas de Egipto. Yetzias Mitzrayim. Libérate de los límites que te impones a ti mismo, los límites autoimpuestos. Paréntesis, interesante desde una perspectiva psicológica, ojo, porque hay límites que son buenos. Autoimpuestos y son buenos. Por ejemplo, cuando una persona sabe que hay ciertos asuntos que no debe hablar en ciertos lugares o a ciertas personas, eso no se llama mentir. Simplemente no tengo que hablar de este asunto frente a esta persona por tal o cual razón. Eso es un límite también, pero ese límite es positivo. No existe que una persona viva absolutamente sin límites. No es sano. No está haciendo bien. Por ejemplo, en la educación de los niños, si los padres nunca imponen límites sobre los chicos, hay que ver cómo lo imponen. ¿Con un cinturón en la mano? No. Eso no se hace. Pero hay que ver cómo imponen los límites. ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es el objetivo de cada uno de los límites que imponen? ¿Y qué es lo que logran con esos límites impuestos? Y si no funciona, pues hay que cambiarlo. Como dice el GPS, recalculando la ruta, ok, vamos para otro lado, pensé que era por este lado, vamos por otro. Cambió la ruta y no tiene nada de malo, es normal. Pero ayer pensabas de otra manera. Sí, es verdad, lo pensé de vuelta y ahora pienso diferente. ¿Cuál es el problema? Podemos cambiar de opinión. Lo que quiero decir es que hay límites que son autoimpuestos y son buenos. Entonces hay que analizar en cada caso qué límites son efectivamente buenos y qué límites no lo son. Ok, dicho esto, estos son los límites que uno se autoimpone. Luego existen también límites impuestos por el medio donde uno se encuentra. Que aquí hacemos las cosas de esta manera. La costumbre en este lugar es de esta manera. Siempre fue así. O, por ejemplo, el medio te impone un límite porque se burlan. Mirá lo que estás haciendo, mirá lo que estudiás, mirá cómo te vestís, mirá lo que dijiste, lo que pensás. Es un límite que te impone el medio y a veces uno necesita una fuerza interior muy grande para no prestar atención a esos límites. De hecho, interesante, las notas del Ramó, no importa, Moishe Serde se llamaba, no importa todos los detalles de quién fue, al Shulchan Aruch, al Código de Ley Judía, empiezan el primer capítulo de la primera parte, la primera parte del primer capítulo, el primer párrafo, dice, al Yehibush, mi no te avergüences de aquellos que se burlan de ti. Burlate, a mí qué me importa. ¿Qué diferencia hay? Si uno sabe que está haciendo lo que Dios quiere, ¿qué diferencia hay, la burla o no la burla? No hay ninguna importancia. Pero estos son justamente esa burla, son límites que impone el medio donde vivís. La gente a tu alrededor te impone límites. Pues el concepto de salida de Egipto es justamente salirse de esos límites. La conexión está en Mitzrayim, Metzarim, que representa límites. Mitzrayim quiere decir Egipto. Metzarim quiere decir límites, como ya explicamos. Justamente ahí está la conexión. Dicho de otra manera, y como mencioné anteriormente, cada asunto, al comienzo de la clase, cada asunto en la Torá tiene una expresión en el servicio a Dios. A veces no sabemos cuál es. Ok, no lo sé. Para eso tenemos Baruch Hashem, un rebe que nos enseña y nos dice qué es lo que corresponde, qué representa cada cosa. Tenemos Hasides, etcétera, etcétera. Pero hay veces que uno así, aún así no lo sé. Ok, pero algo quiere decir sin duda, porque vos no lo sepas no significa que no es así. Claramente, la toira es joira, como dije anteriormente, es de enseñanza. Entonces, volviendo a la cuestión, cuando estamos hablando de Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto, esto tiene una expresión en el servicio a Dios cotidiano nuestro. Por un lado, porque nuestros sabios, como dijimos antes, dicen que todos los días hay que recordar la salida de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante todos los días recordar la salida de Egipto? Porque justamente depende del concepto de la salida de Egipto, que uno se libere a sí mismo. Dicho de otra manera, traer a Moshiach depende de que cada uno de nosotros salgamos de nuestro propio Egipto, de nuestras propias limitaciones. Así como cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, reciben la Torah, y el Alter Rebbe explica en el Tanya, el momento de la recepción de la Torah fue un momento en donde se reveló algo similar a lo que será el mundo por venir, con la revelación de la esencia de Hashem, etc. Entonces, para nosotros, espiritualmente hablando, cada uno de nosotros salir de Egipto representa justamente la venida del Moshiach en tu mundo particular, en tu vida particular, supera diferentes límites o que te impusiste a vos mismo o que te impuso el medio. Por supuesto, por las dudas nada más, lo menciono, si Dios nos manda a cumplir con una misión, es porque antes siquiera de mandarnos a cumplir con la misión, nos dio las fuerzas para cumplir con esa misión, o por lo menos, el mandato mismo de cumplir con esa misión, eso es lo que nos da las fuerzas para efectivamente cumplir la misión. El hecho de que te ordenó, esa orden te empowering, se dice, empodera para dar esa, para cumplir con esa misión. Ok, dicho todo esto, hay una diferencia muy interesante entre cómo el mundo jasídico en Jabad ve la salida de Egipto y cómo fue la salida de Egipto original y la enseñanza que podríamos aprender de la salida de Egipto original. La salida de Egipto original, Dios destruyó Mitzrayim, Egipto, quebró con Egipto, hasta que Egipto reconoció que Él es Dios, como dicen la Torah muchas veces en Parshas Shmos, Parshas Bo'eira, Veyodu Mitzrayim, que ani Hashem, sabrá Egipto que yo soy Dios. ¿Ok? Los quebró. Y los que quedaron supieron, el resto se perdieron en el camino, por así decir. Pero la salida de Egipto jasídica no es quebrar. No hay nada que quebrar. Hay que refinar. Hay una historia muy cortita que ilustra este concepto de una forma muy interesante. Un Hosid le regaló al Alterrebe una cajita chiquitita en donde se solían poner, hoy en día también lo hacen algunos, solían poner tabaco o solían poner alguna especie y la olían para que tenga buen olor. Y le regaló una cajita de plata, brillante, bonita, una cajita de plata, que era para poner ahí adentro tabaco, etc. Antiguamente no se sabía que el cigarrillo hace mal, algunos rebeín fumaban, muy bien, el rebe no fumaba, que yo sepa no fumaba. La cuestión es que el alter rebe no la necesitaba para cumplir la misión, digamos, la función de esa cajita, entonces decidió usar la cajita como espejo. La plata, al fin y al cabo, es una especie de espejo. Mejor calidad, peor calidad, no importa, pero es un espejo. Y el alter rebe quería un espejo para mirarse en el espejo y ver que tenía los tefilin, que son unas cajitas negras que los judíos nos ponemos en la cabeza para rezar a la mañana, en el centro, digamos, en el medio, entre los dos ojos, ahí es donde tienen que estar los tefilin colocados, aquí arriba, en la cabeza, en la pelada, etcétera, ahí tienen que estar los tefilin, pero bien en el medio, está justo, si está de costado no sirve, al otro costado no sirve, en el medio. Pero para eso tenés que mirarte, uno no ve, uno se toca arriba, pero no ve. Entonces tenés un espejo para mirar. Y el Alter Rebbe utilizó la cajita esta de plata que le regalaron como espejo para mirar. El Alter Rebbe fue el fundador del movimiento Chabad. El fundador, Rabbi Shneur Zalman de Liadi se llamaba. Alter Rebbe. Alter quiere decir viejo en Yiddish. Alter y Rebbe significa el maestro. El maestro viejo. El Alter Rebbe. Ok. Una vez, mucho tiempo después de que le regalaron esta cajita al Alter Rebbe y el Alter Rebbe falleció, etc. Una vez le comentaron al nieto del Alter Rebbe, que fue el tercer Rebbe de Chabad, se llamaba Menachem Mendel, le decían Tzemach Tzedek, porque escribió un libro de Tzemach Tzedek, que el Alter Rebbe había roto la cajita que le regalaron. Y cuando el Tzemach Tzedek, de vuelta, el nieto del Alter Rebbe, escuchó esto, dijo: no, 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 de ninguna manera. Mi Zeide, mi abuelo, no rompía cosas. No. Lo más probable es que haya tomado, no sé cómo se llama técnicamente hablando, pero la varilla chiquitita que va dentro de una bisagra para abrir la cajita y cerrar la cajita, tiene una bisagra y dentro de la bisagra va como un palito, como una varillita que sostiene justamente la bisagra para que la tapita se pueda abrir y cerrar. Probablemente el Alter Rebbe retiró la varillita esta y separó la tapa de la cajita y usaba la tapita para verse en el espejo. Esto es lo que dijo el Tzemach Tzedek, el tercer rebe de Jabad. La pregunta es, ¿pero a mí qué me importa? La práctica rompió la cajita. No, no entendés. Romper, quebrar, significa que algo es totalmente inútil. Y cuando algo es inútil o incluso negativo, la única forma de lidiar con eso es quebrarlo, deshacerse de eso. El pueblo de Israel se escapó de Egipto, porque ya estaban en un nivel de impureza tan profundo que había que salir rápidamente de ahí. Pero el Alter Rebbe nos enseñó, o sea, Hasid, el mundo hasídico enseña, no quiebres, refiná, reutiliza, recicla. El Alter Rebbe nos enseñó que la salida de Egipto hasídica no es como la salida de Egipto original. En la salida de Egipto original, a Egipto lo destruimos, lo quebramos, hasta que reconocieron que Dios es el que manda, etc. En la salida de Egipto hasídica no hay nada que quebrar. Lo que hay que hacer es refinar para revelar en esa misma cosa que estamos trabajando y refinando la presencia de Dios. Esto lo podemos ver, interesante. La palabra oilom, mundo, olam significa mundo, está relacionado con la palabra helem. Helem significa ocultamiento. El mundo que vemos a nuestro alrededor oculta la presencia de Dios. Dios está ahí en su interior, claro que sí. Todo es Dios. Pero está oculto. Nuestro trabajo es justamente utilizar el mundo para el servicio a Dios, utilizar la silla para servir a Dios, para sentarme para estudiar Torah, utilizar la computadora para hablar y estudiar Torah, etc. de manera tal de reconocer y entender cómo cada milímetro y cada pedacito de la creación en realidad es algo divino. Es algo que contiene a Dios en su interior y es algo que es capaz de expresar a Dios, pero depende de cómo yo lo use, depende de qué haga yo con esa cosa. Esto es el concepto de Yetzias Mitzrayim, de la salida de Egipto, desde una perspectiva muchísimo más profunda, muchísimo más práctica para nosotros. Ahora bien, hasta aquí hablamos de Egipto, por así decir, de cosas que uno tiene que alejarse de esto, no quiebres, refiná. Pero hay un nivel superior incluso. Existe una salida de Egipto en donde Egipto termina siendo Kedusha, santidad, y no deja de ser Egipto. Cuando una persona sirve a Dios porque le parece bien, porque lo meditó, lo contempló y entendió y ahora quiere servir a Dios, esa persona también está en Egipto. Está limitado a su propia comprensión. Incluso cuando una persona sirve a Dios por amor a Dios, su servicio va a ser tan elevado como lo sea el amor a Dios que tiene. Si tiene más amor a Dios, entonces su servicio va a ser más elevado. Tiene menos amor a Dios, su servicio va a ser más bajo. De acuerdo a cómo la persona entienda, así va a servir a Dios. Es un límite. Tu límite intelectual, tu límite emocional, lo que entendés de Dios, lo que sentís de Dios. Por eso decimos, conectando con lo que yo dije anteriormente, que la verdadera salida de Egipto es ser un esclavo de Dios. ¿Por qué? Porque el esclavo, por naturaleza, no entiende lo que el maestro, el amo, le manda a hacer. Porque no está en condiciones de entender. Simplemente tiene que cumplir. Tiene que hacer lo que el amo indicó. Es como un ejército. Los soldados rasos no van a discutir con el general. Pero general, usted dice que hay que ir por este lado, pero no. El soldado tiene que cumplir órdenes. Es verdad, el general se puede equivocar, pero el soldado tiene que cumplir órdenes. No tiene que pensar, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Ir para adelante, por así decir. Entonces hay dos formas de servicio a Dios en este sentido. Una es estando dentro de Egipto, en donde la persona sirve a Dios, estudia Torá, cumple los preceptos, está todo bien. Pero lo hace desde una perspectiva intelectual, desde un mundo intelectual o incluso un mundo emocional. Y por lo tanto, está en Egipto. Cuando la persona logra servir a Dios, dejando su propio intelecto de lado, dejando sus propias emociones de lado y simplemente hacer lo que hay que hacer porque eso es lo que hay que hacer, en las palabras del Rambam. El Rambam acuñó una expresión interesante. Hoy se dice, Emes, Vipeshu, Emes, cumple la verdad porque es la verdad. No por otra razón, porque es verdad, nada más. Cuando la persona sirve a Dios de esta manera, la persona se conecta realmente con la esencia de Dios. ¿Para qué sirve esta conexión con la esencia de Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser rico ahora? ¿Vas a tener mucho dinero? ¿Vas a tener muchos amigos? ¿Vas a tener mucha salud? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué importa? Lo único que importa es que estás conectado con Dios. Te reconectaste con tu Padre que está en los cielos. Eso es lo único que importa. No lo que uno obtenga por esa conexión. De hecho, el servicio a Dios por un beneficio, esto está en la Mishnah, en Pirkei Avos, en el primer capítulo de Pirkei Avos, de la ética de nuestros padres. No sean como los sirvientes que sirven a Dios en aras de recibir una recompensa, sino sé como los sirvientes que sirven a Dios no en aras de recibir recompensa. No porque no haya recompensa, si Dios te va a recompensar, no te preocupes, pero el foco del servicio a Dios no es la recompensa, es Dios. Entonces todo lo que haces, no lo haces porque entiendas, porque disfrutes, porque lo sientas, es más lindo cuando sentís, sin duda, e involucra mayor cantidad de capacidades en tu vida dedicadas al servicio a Dios. Por ejemplo, ocupa el entendimiento en el servicio a Dios, involucra, quiero decir, involucra el entendimiento en el servicio a Dios, involucra los sentimientos en el servicio a Dios. Muy bien, muy bien. Pero el ícar, lo principal, en realidad, es que estás sirviendo a Dios. El resto no importa. Nada importa. Y este es el concepto de Yetzias Mitzrayim. Este es el concepto de la salida de Egipto. Ahora uno podría preguntarse, ¿por qué el mundo está el mundo, oilam en hebreo, helem, ocultamiento. ¿Por qué el mundo oculta la presencia de Dios? ¿Por qué no se revela? Bueno, la pregunta en realidad es, ¿por qué no llega Mashiach? ¿Por qué no llega el Mashiach y ya está? Porque la llegada del Mashiach lo que representa es una revelación de la presencia de Dios. Y toda situación en la cual Dios no esté revelado, su esencia no esté aquí abajo revelada, pues entonces Moshiach no llegó, lo siento mucho. Me duele, pero es una realidad. No me gusta, pero es así. Entonces tenemos que seguir participando, tenemos que seguir trabajando, refinándonos a nosotros mismos, saliendo de nuestro propio Egipto para traer la presencia de Dios aquí abajo a la tierra. Que esto es lo que dice el Midrash, que uno debe hacer. Ahora bien, para terminar, hay que tomar en cuenta que cuando uno salió de su Egipto y se elevó por sobre el nivel en el que estaba antes, muy bien, entraste en un nuevo Egipto. El nivel superior es libertad frente al nivel anterior, pero es Egipto frente al siguiente nivel. Y cuando estés en el siguiente nivel, eso es libertad frente al nivel anterior. Pero es Egipto frente al siguiente nivel. Quiere decir que Avodas Hashem, el servicio a Dios, en forma de salir de Egipto, que esto es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, no termina nunca. No existe llegué, no existe terminé. El momento que termines, te vas a morir. Porque entonces ya no tiene sentido tu vida en la tierra, porque ya lograste lo que correspondía que logres, que Dios estaba esperando, o ya se acabó el tiempo. Dios te dio una cantidad de tiempo, y esto lo dice Iyo, Le Aretz. ¿Acaso Dios no determinó cuánto tiempo va a vivir el hombre en la tierra? Claro que sí. Cuando nacemos, yo me incluyo, ya tenemos fecha de vencimiento. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Haciendo qué? Saliendo de Egipto. No, pero si salí de Egipto, me volví a meter en Egipto. Es un Egipto superior, no te preocupes. Pero seguí. Maili Makoidesh, tenés que elevarte en santidad eternamente, constantemente, nunca para. Y si uno se fuese a preguntar, y esto lo dice el Tania, pero entonces, ¿cuál es todo el motivo de todo esto? El motivo de todo esto es porque siempre voy a estar en Egipto al final. Salí del Egipto anterior, me metí en Egipto nuevo. Salí del Egipto anterior, me metí en Egipto nuevo. ¿Qué es todo esto? ¿Qué está haciendo Dios? En final no salí nunca de Egipto. La idea es, Dios quiere tener una morada para Él aquí abajo en este mundo. Y Él quiere que nosotros hagamos esta morada. ¿Cuál es la forma de hacer esta morada? Constantemente sirviéndolo a Él, involucrando cada una de nuestras capacidades en el servicio a Él. Dicho de otra manera, saliendo de Egipto constantemente. A pesar de que a través de esto te metiste en un nuevo Egipto, ok, pero esto es la forma de crecer. Y la prueba, súper simple. Cuando una persona empieza a estudiar en una facultad, yo qué sé, la facultad de matemáticas, para ser licenciado en matemáticas, entraste al primer año, estás mucho mejor que cuando no estabas en la facultad de matemáticas. Ahora estás en la facultad, empezás a estudiar, aprobaste todas las materias del primer año con 10. ¡Wow! Este tipo es un genio matemático. Pasaste a segundo año, empezamos de vuelta. No, pero ya terminé primer año con 10, todo. Sí, gracias. Ahora estás en segundo año. Vamos. Ta, 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 ta. El tipo trabaja, aprobó todas las materias del segundo año con un 10, promedio 10. ¡Wow, qué bueno! Ahora pasaste a tercer año. Empezá de vuelta. No, pero yo aprobé 2 años seguidos con todas las materias 10, promedio 10 de toda la carrera. Entonces, sí, seguí trabajando. Próximo año, próximo, próximo, próximo. Y esto lo vemos en la práctica en todos los ámbitos de la vida. Un médico que dejó de estudiar porque ya le dieron el papel que dice que es médico, yo no me atendería con un médico ese. ¿Dejaste de estudiar? Sí, hace 20 años me recibí, ya está. Ah, ¿en serio? ¿Hace 20 años que no abrís un libro de medicina, no? ¿Hace 20 años que no abrís un libro? Yo me voy a otro médico. Bye bye. En 20 años la medicina cambió tanto que no me podés decir que vos te recibiste de médico y no estudiaste más. ¿Estás loco? Tenés que constantemente ir a cursos, ir a charlas, capacitaciones, y leer y estudiar y bla, bla, bla. Para mantenerse al día, para no olvidarse, para ver las cosas nuevas. No existe terminar. ¿Cómo terminé la carrera? Sí, terminé la carrera de medicina, no estudié nunca más. Ok, no podés ejercer tampoco. Esto es lo que representa Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto, y es un mensaje fundamental de constante superación, constante crecimiento para cada uno de nosotros, sin excepción. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas. Un segundito, vamos a ver. Había algunas en YouTube. Gracias, Eliel. Javier pregunta, ¿por qué la palabra hebreo perro se llama Kelev? ¿Qué papel jugaron los perros en la salida del pueblo de Israel en Mitzrayim? No ladraron. En Kabbalah se trae que Kelev es kula y leiv. Kelev es perro. En hebreo son tres letras. Hof, lamed, beis. Kula y leiv es muy parecido. Hof, lamed, vov, lo que sea. Leiv es corazón. Todo corazón. Los perros son todo corazón. Esto es lo que representa un perro. Y en la realidad, a pesar de que suena lindo y el compañero del hombre y el perro y qué sé yo, en realidad no es una expresión muy buena, porque una persona que es todo corazón es una persona que no tiene cerebro y no es capaz de controlar sus propias emociones, porque es culo de ley, es todo corazón, el perro es capaz de morirse y no comer y no beber para no separarse de su dueño. Sí, pero entonces, ok, culo de ley, todo corazón, el cerebro dice anda a comer. El corazón dice, no, yo no me voy a ir de acá. Bueno, te vas a morir. No es una virtud en este sentido del ser humano, porque el ser humano tendría que tener seichel, intelecto, no culo y ley, no todo corazón. Enrique pregunta, si un ateo es su propio Dios, ¿se podría decir que es idólatra? Interesante. No sé si decir que es idólatra, porque idolatría, realmente, idolatría lo que representa es aquellos pueblos de la antigüedad que llevaban, y hoy en día existe también, en el norte de Brasil, por ejemplo, Bahía existe esto también, y en otros lugares, en Haití, yo qué sé, hay lugares donde hay estas porquerías también. Idolatría significa hacer ofrendas a los dioses, considerar que alguna cosa, algún asunto material, yo qué sé, el vaso este es Dios. Entonces el ateo no se reza a sí mismo. ¿Me das? Me auto doy, no sé qué cosa. Nosotros no ponemos la mano así para rezar, a propósito lo digo. No se reza a sí mismo, no es una idolatría. Podemos decir, quizás filosofando un poco, sí, es una forma de idolatría. O por ejemplo, cuando hablamos de que el fútbol es una forma de idolatría también, la gente idolatra a Maradona, en Argentina existe la iglesia maradoniana, y la gente idolatra a Messi, y a este y al otro, y bla, bla, bla. Es una forma de idolatría también. Bueno, pero no le rezan a Messi, creo. Creo que en la iglesia maradoniana le rezan a Maradona también, el pobre Dieguito que falleció. Están re locos. Pero bueno, eso sí es idolatría. Pero no, yo no diría que un ateo es idólatra porque no se considera. El ateo se burlaría de esto que estoy diciendo. Pero si lo piensa con detenimiento, Dios es la autoridad máxima. Bueno, él es su propia autoridad máxima. No hay nada por encima de él. Esto yo contesté. El ateísmo. Si me puedes hacer una pregunta sincera, pero incómoda. ¿Qué sé yo? Preguntá. Yo me reservo el derecho de responder. Enrique pregunta, hay gente que se convierte al judaísmo que dice que les va mejor en la visa. ¿En qué visa? Ah, en la vida, en la vida. ¿Y qué sé yo? No veo ninguna conexión, Enrique, entre conversión y que te vaya bien en la vida. Cero. Cero absoluta. Ninguna conexión. Un segundito. Ariel dice que mi primo era médico y nunca dejaba de estudiar. Correcto. Repasaba lo que ya sabía y seguía cursos adicionales. ¿Ya? Es así. El ateísta pregunta, si Dios le dio a los judíos una tierra específica y claramente delimitada, ¿por qué no lo obedecen y viven la tierra que les dio para evitar futuros conflictos y que se repita la historia? Dios entregó la tierra de Israel al pueblo de Israel, correcto. Pero hoy en día no es posible que todos los judíos vayamos a la tierra de Israel. Vos te denominás ateísta y ponés en tu no propio nombre hay una contradicción. Ponés Mateo 19, no sé qué cosa. Si sos ateísta, no crees en Mateo, entonces no entiendo. Mateo era un payaso que no sé qué escribió y se contradice con los otros payasos que estaban con él, que escribieron otras cosas. Pero volviendo a la pregunta que planteás, si fuese tan fácil mudarse y vivir en la tierra de Israel, pues probablemente lo haríamos. Pero no es tan sencillo. Claramente no es tan sencillo. Porque uno tiene parnasa, su sustento en otro lado, porque uno tiene hijos, porque uno tiene una vida. Entonces no es tan sencillo. ¿Por qué no se van todos a la tierra de Israel? Y más aún, lo que hay hoy en día sobre la tierra de Israel es un estado que no tiene nada que ver con Torá, no tiene nada que ver con el judaísmo. Se lo llama un estado judío, ok, porque es un estado de judíos, pero no tiene nada que ver con el judaísmo. De hecho, incluso tienen en su parlamento propio árabes, musulmanes, que van en contra de los judíos mismos y son parte del estado mismo. Esto no es algo que todos los judíos compartamos. Yo personalmente no lo comparto. Para nada. Pero está ahí el estado ese funcionando. Yo no puedo decir, a mí no me importa lo que dice la Argentina, yo hago lo que quiero. ¿En serio? A la cárcel. A mí no me importa lo que dice el gobierno de Israel, yo hago lo que quiero. ¿En serio? A la cárcel. Y hasta el día de hoy hay conflictos porque quieren llevar, el Estado quiere llevar a la gente religiosa al ejército. Y la gente religiosa no es gente de ejército. Y no les interesa, quieren estudiar Torá. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es, no es cuestión de vivir en un pedazo de tierra. Es un error. Los evangélicos piensan que cuando los judíos vivamos todos en Israel, entonces viene la segunda venida de su payaso. Y la verdad es que en la Torá no aparece la segunda venida. Es una payasada, una tontería total. Eso es punto número uno. Y punto número dos, no, no es así. La venida de Moshiach no es que vayamos todos a Israel. Moshiach lleva a todos a Israel. Y esto lo dice el Rambam claramente. Uno de los trabajos de Moshiach es llevar a todos a Israel. Entonces no es que la segunda venida depende de que los judíos estén en Israel, pues entonces no va a venir nunca. Por un lado no viene nunca porque no existe. Y por otro lado, eso no va a pasar. Al revés. Adrab, esto dice el Rambam, el Talmud, es al revés. Moshiach es el que lleva al pueblo de Israel a Israel, a la tierra de Israel. Vuela el Estado de Israel y se establece un Estado, teocracia creo que se dice, técnicamente hablando, con Moshiach a la cabeza. Se reconstruye el tercer templo. Y esto es lo que estamos esperando los judíos. Y esto es lo que realmente la Torá habla. Ok. No sé, Alma, si hay otras preguntas. Oh, veo en el chat. Un segundito, no lo leí. El término podría ser siervo, porque hay libre albedrío. El esclavo no tiene libre albedrío. El esclavo también tiene libre albedrío. Porque podría irse corriendo. Bueno, lo matan. Bueno, pero tiene libre albedrío igual. Si elige morir. No hay. Esto que voy a decir ahora es complicado y no quiero expandir demasiado en esto. En general, uno podría decir que todos los seres humanos tenemos libre albedrío. Pero cuando una persona, y de vuelta, no voy a expandir sobre esto, es para toda una clase, en charla entera, no es el momento. Cuando una persona sufre un trauma, valga la redundancia, traumático, una situación que lo deja desregulado o regulada, lo que sea, cuando una persona es abusada, cuando una persona incluso fue a una guerra y volvió y vio cosas raras y esto y lo otro, o cuando una persona tiene problemas físicos, mentales, etcétera, podríamos decir, y es para analizar y filosofar, y no lo voy a hacer, pero podríamos decir que perdió su libre albedrío. Entonces las decisiones que toma, no las toma por propia racionalidad. Una persona enferma mental, Dios libre y guarde, no toma decisiones racionales, entonces no podés cuestionar, ¿y por qué hiciste esto? ¿Cómo preguntas por qué lo hizo? ¿No te das cuenta quién es? No preguntás por qué lo hizo. No había muchas opciones. Lo hizo. Y no creo que lo haya pensado demasiado. Lo hizo. O una persona traumatizada. ¿Por qué pensar? Una vez vi un video. Me pareció fantástico para ilustrar este punto. Era mentira, obviamente. Era toda una cosa armada. Pero me pareció muy bien el ejemplo. Estaba una mamá, un hijo y una hija. Y estaban comiendo, no sé, desayuno, yo qué sé, estaban comiendo algo. Y de repente la nena, la chica, todo, la, chico y chica habrán tenido, no sé, 15, 20 años. La nena empieza a toser. ¡Oh! Se atoró, ¿sí? Algo que tragó, no sé, se atoró. Empieza a toser mal. Era una actriz, así que está todo bien, pero eso es lo que estaba representando. Y el nene se pone como muy nervioso. La nena, que no me acuerdo cómo se llamaba. La nena se atoró. Y la madre la mira a la nena con mucha calma, de vuelta, es todo fantasía, ¿ok? La mira con mucha calma y le dice, nena, ¿por qué te comportás de esta manera? Sería correcto que te comportes de otra manera. Y la nena se estaba ahogando, no podía más. Creo que no te estás comportando bien, te voy a quitar el iPhone. El iPhone te está haciendo comportarte mal. Y la nena, y el nene dice, se muere, se muere. Y la madre con toda la paz y tranquilidad del mundo. Si seguís comportándote de esta manera, tampoco te voy a permitir salir los sábados a la noche con tu novio. ¿La idea cuál es? Esa era toda la imagen. ¿La idea cuál es? Cuando una persona tiene un trauma serio y reacciona y actúa de una manera determinada, no le digas, te voy a quitar el iPhone si no te portás bien. Y si no seguís portándote bien y no aprobás los exámenes, te voy a prohibir salir los sábados a la noche. La persona tiene un problema gigante, se está ahogando adentro. Lo está sufriendo. Y vos decís, no, porque el iPhone te hace muy mal internet. Te voy a sacar internet. La persona está sufriendo, ¿qué internet? Eso, el iPhone, internet, por lo menos le dan un poco de calma a la vida. Porque su vida es un desastre, se está ahogando por adentro. Y encontró un escape en esto. Entonces uno tiene que pensar, ¿qué es lo que está pasando en la escena esta que yo describí? La madre esta obviamente es una tonta. La chica se está ahogando. Y vos decís, el iPhone, ¿qué iPhone? La chica se está ahogando. Y necesita otro tratamiento. No que te voy a castigar porque tú no haces esto como yo te digo. Entonces, lo mismo pasa con esta gente que lamentablemente la vida les fue más dura que a otros. Tienen fuerzas y, ok, podemos discutirlo en ese momento. Pero hay que saber que están sufriendo, esto hay que tenerlo clarísimo, y no tienen libre albedrío. En general, lo pierden. Pero es algo para filosofar muchísimo más largo, ahora no. Pregunta Juli, ¿al Yetzer hará se lo puede refinar? Claro que sí, claro que se puede refinar el Yetzer hará. Alicia pregunta, ¿puedo pensar que la diferencia entre ser esclavo de las prácticas de antes a razón de ser esclavo del Eterno por amor o por el gusto de servirle? Porque me place. Ok, pero yo a lo largo de la clase expliqué que incluso servir a Dios por amor, a pesar de que es algo muy elevado, Abraham vino hacia esto, también tiene sus límites. También tiene sus límites. Interesante. El trabajo de toda la vida es servir y mejorar. Sí, señor. Alicia, yo tengo fe en Hashem, no por lo que ve, creo, porque el Eterno está bien o está mal pensar así. No entendí. Marlene dice subir de nivel, como una escalera buscando conectarse con Dios. Exacto. Como la escalera que diseñó Jacob. Puede ser. No representa eso. La escalera de Jacob representa otras cosas, el rezo. Ixtel tiene una pregunta. Vamos.
Bueno, usted estaba diciendo, no lo tengo así textual, pero decía que la misión lleva consigo la fuerza para poderla cumplir. Y digamos que ya traemos con nosotros los ítems para poder hacerlo, solo hay que descubrirlo. Y yo lo que anotaba era que para poderlo lograr sería no solo confiar en Dios, sino algo que usted decía entre líneas que se me hace muy interesante, el confiar en nosotros mismos para poder hacer esta ruptura de estas cosas. Cuando se dice el Modeani, es que Dios confía en nosotros para el día de hoy.
Correcto.
Y muchas veces nosotros no confiamos en nosotros mismos para la tarea del día a día. Entonces, el poner el ojo en eso se me hace algo muy interesante. Otra cosa también, lo que decía al final, de que tenemos que estar en este constante para que sea una morada de Hashem, me recuerda el que somos socios de la creación. Y digamos que es un pequeñito el ser como Hashem, que de constante está creando todo, no deja nada sin que él lo esté, digamos, pensando, entre comillas, para que exista. Y nosotros estamos en ese pequeñito, en el tener que hacer constantemente para que él esté. No es decir, ah, ya hoy me porté bien, ya lo logré, ya Hashem ya está
Ya está.
aquí, ya se perdió todo,
Ahora me voy
ya
a
lo
portar
logré.
mal.
Sí, no, sino constantemente uno tiene que estar logrando una y otra, como decía ese egipcio,
100%.
pasar al otro y al otro. Muy interesante. Y este último que dijo me dejó impactada, de cómo ese libre albedrío puede ser bloqueado por una situación, y que uno muchas veces dice, ¿cómo es posible? Tiene las soluciones aquí, sigue regándola y sigue haciendo mal y otro mal y otro mal. Y sabemos que una avera lleva a otra avera, entonces
Correcto.
digamos que uno lo conecta que va por ese camino, pero no necesariamente es algo consciente, sino que la persona ya está rota o disfuncional, que no logra conectar eso
Es
y no
así.
se le puede culpar de ese camino que lleva. Qué interesante, Ram,
Es
muchas
así,
gracias.
es así. No sé si hay más preguntas.
Sí.
Vamos, Alicia.
Sí, buenos días, Rafa. Lo que quería explicar en la pregunta es, o lo que quería decir, es que
Ah.
yo creo en Hashem no por verlo, sino porque tengo esa fe de que él está ahí. Por eso me
Okay.
pregunté si estaba correcto pensar así.
Sí, claro, ¿por qué no? Claro que sí. Tenemos fe en eso, sí.
Okay. Esa era mi pregunta, Rafa.
Okay, no la
Gracias.
entendí, perdón. Sí.
Rafa, una pregunta.
Sí.
¿Sabe que estaba leyendo en Torah de la cantidad de personas que aproximadamente no salieron de Egipto? Y me llamó la atención, bueno, ahorita usted ya lo fue descifrando, pero esa parte donde dice que salieron alrededor de 1 millón, creo era, que salieron, pero eran gentes de diversos pueblos, o sea, digo, de diversos.
Eso sumado a los que eran judíos, sumado a eso, otros más.
Ajá, pero me llama la atención porque dice que eran, que fueron paganos, pero que se convirtieron. Entonces yo dije que fueron las primeras convenciones que se hicieron.
No. Abraham Avinu, nuestros sabios cuentan que Abraham convertía a hombres al monoteísmo o lo que sea que vivían en esa época, y Sara convertía a las mujeres. Que sí, que ya existían conversiones de antes también. Sí. Y Rashi trae como comentario respecto de esto que vos decís del Eirev Rav, se dice en hebreo, la mezcolanza gran mezcolanza de pueblos que salieron de Egipto junto con el pueblo de Israel. Rashi comenta que Moshe Rabbeinu, Moshe mismo, los convirtió sin, digamos, consultar a Dios. A él le pareció que está bien, que vengan y fueron un dolor de cabeza siempre para el pueblo de Israel. Si uno presta atención, esto lo dice Ramban, Nachmanides, es muy interesante. Si uno presta atención en el texto de la historia del becerro de oro, Parshas Kisisa, Kitizá, qué sé yo, en la historia del becerro de oro, aparecen dos expresiones sobre quiénes son los que pecaron. Una expresión es Ha'am, el pueblo. Y otra expresión es Bnei Israel, los hijos de Israel. ¿Y cómo es? El pueblo, los hijos de Israel, es todo lo mismo. Ramban, Nachmanides dice, no, no, es todo lo mismo. Los que empezaron con todo el asunto del becerro de oro fueron el pueblo, entre comillas. O sea, el Eirev Rav, toda esta mezcolanza de gente, no eran los judíos, era el Eirev Rav, esta mezcolanza de gente que igual eran paganos, igual eran idólatras, se convirtieron, pero lo hicieron por conveniencia para salir de Egipto. Me suena, y no quiero ofender a nadie, quizá ni debería decirlo, pero ¿qué va a ser? Me suena, lamentablemente, es tristísimo, pero hay instituciones que se ocupan de convertir mal a gente, cubanos, colombianos, ecuatorianos, etcétera, para sacarlos de ahí y llevarlos a Israel, y por lo menos se fueron de Cuba, porque no se puede salir, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos se convierten y van, no porque son descendientes de los españoles que vinieron, que. Y es todo mentira, es toda una conveniencia, hay que pagar dinero, pobre gente. Le sacan montones y montones de dinero Y no les dan nada, no los convierten, nadie acepta la conversión de ellos. No saben ni siquiera lo que es el judaísmo, es tristísimo. Pero bueno, esta conversión así medio. En Argentina decimos trucha, esta conversión inválida, que no sirve. Ellos son los que empezaron todo el asunto del becerro de oro. Luego, el pueblo de Israel se sumó. Y también hicieron idolatría, ¿ok? Perfecto, no somos santitos. Pero los que empezaron fueron el Eirebraf, el pueblo. Luz tenía una pregunta.
Sí, aquí era en cuanto a lo que comentaba de que en las cosas que tenemos para trabajar de ese Israel donde requerimos salir de esa situación, que no quebrar esa parte que está pasando en nosotros, también me lleva a esto donde muchas de las veces queremos tener un resultado. Apartando eso, haciéndolo a un lado, diciendo ya lo sané, ya se quitó, ya no está. Y realmente ahorita me queda muy, muy, muy puntual esta parte que es agarrar cada porción y trabajarla en ella, en refinarla, en qué es la manera en que yo tengo que refinarla para poder tener la revelación o la revelación o el acercamiento más a la presencia divina y que eso
Correcto.
nos vaya a llevar una cosa a otra, una cosa a otra y. Ir, se puede decir, bueno, no sé cómo se puede decir, ir avanzando, porque hay quien dice que en planos o subiendo, no sé qué, pues bueno, a mí eso no me gusta, pero digo, ir avanzando para ser mejor ser humano y eso es lo que nos va acercando a Hashem.
Correcto, 100%. Eso sí. Bien. Vamos, Norma, y después me tengo que ir.
Gracias, Ra. Buenos días a todos y buenas tardes, Ra. O sea, Rabino, que ya me dejo de andar buscando diferencia entre judío y no judío.
¿En qué
Solamente
sentido?
te hago de lo de ayer. Porque igual tenemos un Israel que salir y decidir salir
Sí,
constantemente. O
sí.
sea, caigo y ya, no me quedo ahí llorando, ay, me caí,
No.
no, levanto, me
Sí.
levanto. Yo, o sea, no importa, o sea, no es que no importa, sino que. ¿Para qué estoy fijándome en qué hace el judío? ¿Qué diferencia tengo yo como no judío? Sí, o sea, igual tengo mi trabajo y tengo mi
Correcto.
Israel que constantemente estar levantándome porque pues así es la vida.
Correcto. Correcto. No es el enfoque del. El enfoque no es ver cuál es la diferencia y cuál es la raíz del alma de este y la raíz del alma del otro y de dónde salió este nivel. Tómatela. ¿Servís a Dios o no servís a Dios? Este es el punto. Este es el punto. Muy bien, gente. Dios mediante, seguimos el jueves que viene. Que sea para Braja, para Tzlaja, para éxitos. Nos estamos viendo.
Gracias, Rafa.
Gracias. Gracias.